Queremos escucharlos.
5.
La semana arriesgando el aire. Abran paso al poder femenino. Hoy es lunes de ellas en Punto 5.
Punto 5.
tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a Punto 5 en otro lunes de ellas. Este de aquí, pues ya saben quién es. Soy yo que los he acompañado a lo largo de varios años para hablar de feminismo y perspectiva de género. Si todavía no me conoces, soy Anabel Casillas, en Twitter, @dimechascona, y este programa lo hacemos en colaboración con diversos perfiles muy importantes. Uno de ellos es Edith Preciado. ¿Cómo estás, Edith? Bienvenida.
Hola, Anabel, muchas gracias. Muy bien, muy bien. Todo excelente en este lunes. Lamentando un poco que no empezamos con el 5x5, fíjate.
Sí, nos pero sale bueno. Muy bonito.
Sí, lo extraño. Un día de estos llegará, espérenlo. Próximamente. También nos acompaña aquí Asael. ¿Cómo estás?
Es que la magia justamente es eso, que no lo planeamos. Que sean las cosas. Asael SG está al micrófono, así me pueden seguir en Twitter y en Instagram como Asael-SG. Y es un gusto para mí que estén nuevamente acompañándonos y pues agradeciéndoles que inicien su semana con nosotros. Hoy que parece el lunes 73 de enero, ya como que está durando mucho.
Pensé y no que se era acaba. Como 84, ¿eh?
Todavía no se acaba. Mañana ya es el último día de enero.
¡Y quincena! ¡Sí!
Sí, para muchos hoy.
Ah,
entonces,
bueno.
Entonces, pues, cuide su dinero porque no se ve bien el panorama. Bueno, es que ¿cuándo se ha visto bien? Ya, bueno. Ya voy a caer ahí como en esa charla del señor de ¿cuándo hemos estado bien? Pero bueno, Emanuel Candelas está en los controles técnicos y operativos y les comparto las redes sociales porque ya estamos transmitiendo en vivo a través de nuestro Facebook Live, @5radio en Twitter, .5radio en Facebook. Y también, por supuesto, están las redes sociales oficiales de la radio. @radioUDG en Twitter y Radio Universidad de Guadalajara en Facebook. Así que ya no hay pretexto. No hay UDGT, por supuesto, también en streaming y donde quiera que nos quiera, donde sea que nos quiera escuchar. Así que no hay pretexto para no sintonizar .5 o Radio Universidad de Guadalajara.
El día de hoy tenemos un libro para ustedes, así que si se lo quieren ganar, les vamos contando de qué se trata. Se llama Cae la noche tropical y es de Manuel Push. Así que si quieren este libro que ocurre en Río de Janeiro y que cuenta la historia de dos hermanas argentinas en el crepúsculo de sus vidas que evocan el pasado y departen acerca de los amores de una vecina más joven, también argentina, o sea, un libro con muy buen chisme, pues ya saben, escríbanos a nuestras redes sociales para la pregunta del día de hoy.
Díganos usted, la pregunta ya la puede encontrar en todas nuestras redes sociales. ¿Creen que exista una guerra contra las mujeres a nivel global? Si no, ¿por qué? ¿Usted qué opina?
Y les desarrollo un poco más. En estos análisis de lo mal que va el mundo, justo como decía su tío Asael, y de cómo van cambiando las cosas, me atrevo a decir que estamos viviendo un momento histórico en el que hay una profunda lucha por las libertades. Sé que en diferentes momentos de la historia hemos pasado por algo así, en el que hemos estado hablando de las libertades, pero bueno, también me parece que en estos tiempos, por ejemplo, la semana pasada, hablábamos sobre cómo esta calidad de lo masivo a veces nos hace tener consecuencias muy negativas, sobre todo con cosas como la política de la cancelación. Pero el día de hoy también podemos hablar sobre algo positivo y es que podríamos hablar de que gracias a esta explosión de las redes sociales ha sido imposible para muchos tapar el sol con un dedo. Ahora en prensa, en diferentes libros, en cosas que podemos leer y compartir con otras personas que opinan, hemos visto cómo hablan de una guerra contra las mujeres con diferentes aristas. Dicen que tiene aspectos mediáticos, religiosos, armados, incluso físicos o sexuales. Así que queremos saber y vamos a estar discutiendo a lo largo de esta emisión qué piensan ustedes, si creen que hay algo así como una guerra contra las mujeres en nuestro país y en el mundo, o qué es lo que piensan de estas declaraciones y si nos las mandan, se llevan este libro.
Díganos y por favor especifique si desea justamente entrar al sorteo de este libro que es cortesía de nuestros amigos de Planeta Libros. Sí, esto también muy me gustan mucho las ediciones de Six Barral. No las leo, pero me gustan mucho. Así
que se ven bien.
Se ven bonitas, sencillas, elegantes. Así que si usted desea participar por este libro, Cae la noche tropical, pues participe con nosotros y díganos. ¿Sabes yo qué creo de esto y que estaba haciendo por la mañana una reflexión acerca de que luego lo que decimos o luego lo que sucede en las redes sociales, como este otro discurso de lo que sucede en las redes sociales, no impacta como en la vida real, no impacta, en nuestro mundo real. No sé si a ustedes les aparece o han llegado a ver este tipo, sobre todo en TikTok, que de nuevo, me parece que es momento de aceptar que más allá de que nos guste o no, TikTok está siendo una plataforma para viralizar muchas cosas. Muchas cosas. Y lo que sucede respecto a esta pregunta es que cada vez me parecen más y me aparecen más contenidos como de discursos o bien polarizados. Tanto de cuates que tienen un claro discurso en contra del feminismo y lo que viene de la mano de, ¿no? O sea, las libertades, demás, muchas veces también temas de género y demás. Así como también del otro lado, como una postura tal vez más radical. Y eso es a mí lo que me parece muy curioso. Cada vez sentiría yo, o me parece que hay como menos discurso o menos oportunidad al diálogo, y sino que más bien son posturas bien tajantes y posturas bien radicales. Y eso se me hace curioso. Y a lo que voy es que muchos pueden decir que efectivamente, no, un influencer, o no importa eso en la vida real, y claro que no, porque pues, cuando los ves en la calle, pues nadie los conoce y eso. Pero ¿qué tanto de ese discurso no está permeando en el subconsciente y en el muy consciente de las sociedades, ¿no? El hecho de estos cuates o estas personas, mujeres también, es decir, una fracción bien conservadora que me parece bien irónico. Y es eso, pues, que más bien me pongo, hago como esta pregunta de, por más que digamos que lo que se queda en las redes sociales se queda ahí y no es el mundo real, pues... Creo que no es cierto.
No, es que es una representación, ¿no? Uh-huh. Si quieres tú ponerlo como un muestreo, sí, de alguna forma, porque yo a veces sí me hago la pregunta como de, oye, pero esta persona realmente existe. O sea, porque sí, ves que escriben cosas que dices, oye, sí, ¿qué onda con tu polarización, no? O sea, porque es muy extremo a veces esos comentarios.
Uh-huh. Y sobre todo me parece que también mucho de lo que vemos, leemos, escuchamos, forma nuestra propia opinión, ¿no? De nuevo, me parece que una postura como muy cuadrada, desde mi punto de vista, es pensar que tenemos como desde ya nacemos como con una postura fija o una forma de pensar y de opinar, ¿no? Y me parece que, pues al final de cuentas, nuestra personalidad y nuestras decisiones se basan conforme a nuestro entorno, ¿no? Nuestro entorno inmediato, es decir, las personas que nos rodean, lo que leemos, lo que escuchamos. Y el hecho de estar escuchando cada vez más y viendo este tipo de contenidos, esto que decíamos, medios oficiales masivos que comparten y replican estas notas, pues me parece que también es otra forma de forjar una opinión, un carácter, ¿no? Y aquí es cuando ya se rompe esa barrera de lo que sucede en las redes sociales para entonces empezar a ser parte de tu pensamiento y de la sociedad misma, ¿no?
Sí, pues es que sí es así, ¿no? Uh-huh. ¿Cómo se van formando las audiencias? Y en este sentido, o sea, o con esta pregunta, uh-huh, a mí me hace pensar como, a ver, espérate, pero ¿cómo se han venido también formando desde hace años? Sí, ¿no?
Y aquí entra como como este debate de que lo que me parece que ya lo hemos preguntado aquí también, o sea, que las redes sociales pues no deben de tener una función para enseñar, o sí. Y aquí es cuando dices, bueno, uno de adulto que puede que ya tenga tal vez una personalidad más forjada y una opinión propia, aún está sujeto como a hacerse estas preguntas, ¿no? Es decir, bueno, ¿cuál es el lado correcto de la moneda? Si es que hubiera alguno. Ahora entonces, ¿qué sucede cuando los personas más jóvenes y que están justamente como en este proceso de crecimiento y escuchar y todas estas cuestiones, pues se enfrentan a este tipo de polarizaciones, ¿no?
Creo que siempre ha habido cosas difíciles en la sociedad y siempre ha habido problemas graves, pero por lo menos en el tiempo que llevo en esta vida, uh-huh, puedo decir que nunca como hasta ahora habíamos visto el mundo tan polarizado.
Sí, lo creo yo también.
Y no lo digo solo yo desde mi percepción, sino que hay estudios que hablan de cómo estamos divididos completamente y en constante confrontación respecto a diferentes temas.
Y en todo. No solamente sí, en estas cuestiones de género o feminismo, de verdad me parece que hay una situación muy marcada en todos los aspectos, desde la política, desde tal vez la economía, o sea, hasta en cosas tan banales como lo puede ser el fútbol, ¿sabes?
Sí, claro.
Entonces sí.
O los géneros de música.
Sí, 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 tal cual, o sea, no puede ser ambas, o eres esto o eres lo otro, no hay como esta esta flexibilidad para moverte entre ambos aspectos.
Es raro encontrar eso.
Ajá. Sí. Y aquí de nuevo me parece que el discurso de las redes sociales ya se está trasladando a la vida real. Y aquí es cuando las personas piensan que el discurso que hay en Twitter, en Facebook, qué sé yo, pues no impacte, pues mira.
Sí. O quién sabe de dónde es el real y de dónde a dónde se pasa. Pero bueno, tenemos que ir a un breve corte de estación. Antes de seguir platicando, ya saben, si ustedes quieren ganarse este libro que pueden ver a través de Facebook Live, contesten a la pregunta que les estamos proponiendo el día de hoy, que es, ¿ustedes creen que existe algo así como una guerra emprendida contra las mujeres? Déjenos saber qué piensan. Vamos a un corte y volvemos.
Polémico.
Violencia. Hay protestas en las calles de las principales ciudades del país, lideradas por el poderoso movimiento indígena.
Y punto 5.
Potente.
Punto 5.
Punto 5.
Estamos de vuelta aquí en Punto 5 discutiendo con ustedes si creen que existe algo así como una guerra declarada contra las mujeres a nivel global. Esta guerra no necesariamente tiene por qué estar relacionada con aspectos militares, o sí, ustedes nos dirán, porque también hay maneras de declarar la guerra que pueden ser más silenciosas o veladas de las que vamos a estar hablando el día de hoy. En este sentido, en el que discutíamos sobre la pérdida de las libertades, el año pasado tan solo estuvimos hablando sobre todo el tema de Roe v. Wade, respecto a cómo en Estados Unidos se retiró el derecho a decidir, que ya era ley, ya estaba ganado, y de pronto pues se pierde ese derecho, dejando en el desamparo a muchas mujeres que ya habían ganado esa posibilidad de elegir sobre su propio cuerpo. Y en algún programa platicábamos de cómo ahora es una realidad que hay gente que quiere que el uso de los anticonceptivos esté regulado por los maridos, no por las mujeres, porque consideran que no son lo bastante buenas o autónomas para tomar una decisión así. Y entonces es cuando yo digo, bueno, y esta posibilidad de elegir sobre nuestros cuerpos que alguien retira, ¿no es una especie de guerra para mantener la dominación o el control sobre aquello que siente perdido? ¿O por qué apoyar este tipo de causas que a mí me parecen muy mal de nuestros tiempos?
Sí, y que mira, que yo creo que hay mucha gente que puede decir, o al escuchar esta pregunta de la guerra, es como, ¡ay, qué exageradas! No, no es una guerra, ¿por qué una guerra, no? Pero pues volvamos al origen de las palabras, ¿qué significa una guerra? Y justo lo que decías, el tratar de mantener el control y dominio de algo que, pues, no te pertenece, pues eso es... es una guerra. Y entonces es preguntarnos también, a ver, ¿estás consciente de que pues una mujer no le pertenece a nadie? Así sea su esposo, su novio, su papá, su lo que sea, no somos de alguien, ¿no? Y creo que ese puede ser como a lo mejor un punto de partida, como para que no empiecen a decir que es una exageración esto de la guerra.
¿Sabes qué sucede? Que no sé si ya me estoy poniendo muy filosófico, pero ahorita que estamos diciendo esto, como esta cuestión de los anticonceptivos y demás, me parece que siempre como humanidad queremos poseer algo. Por ejemplo, los papás, me parece, es hasta chistoso que aún siendo adultos se sienten muchas veces, esto es polémico, pero como con el derecho de darte órdenes cuando eres un viejo treintón, ¿no? Y como siempre estas ganas y esta necesidad de tomar decisiones por alguien más. Desde por una perspectiva como chida de decir, bueno, es que lo estoy cuidando y demás, como por una cosa meramente posesiva, vaya. Entonces, no sé, con un perro, y yo sé que esto suena polémico, pero es lo muy chistoso que sí, tal cual como lo hemos visto y que me parece que es como una máxima del feminismo en contra de este tipo de acciones, es como estas ganas de poseer algo, como de ordenar por alguien más, como si no tuviera voluntad. voluntad propia, pues.
Los estudios dicen que en este momento histórico estamos en la cuarta ola del feminismo, que eso quiere decir que estamos señalando la violencia machista, los feminicidios y el acoso sexual. Muchos marcan el caso del Me Too como una gran explosión de esta ola, sino como la gran, pues sí, como un gran pico en el que hubo participación, y eso en muchos gobiernos se ha tomado como una especie de afrenta al sistema. O sea, por un lado la parte de los anticonceptivos, pero también lo que está pasando en Corea, en el que, por ejemplo, el gobierno trabaja por derrocar las instituciones que funcionan para garantizar la igualdad entre hombres y mujeres. Incluso su presidente quiere que en las escuelas se deje de hablar de equidad de género, porque dice que eso está arruinando a las familias y que hay muchos hombres víctima de este pensamiento que están sufriendo a causa de las feministas que reclaman su derecho a vivir, a pensar y a ser independientes de un hombre en específico. Entonces, por un lado, porque no quieren que decidamos sobre nuestros cuerpos, y en el otro también es un poco lo mismo, ¿no? Porque en ambos casos quieren que estemos disponibles para criar y para hacer una familia en el sentido más tradicional de la palabra, cuando estamos viendo que a nivel global hay una rebelión de mujeres que dicen, yo quiero elegir esto para mí o no.
Que se parece un poco a esta pregunta, o bueno, al menos el tema de este día, a cuando preguntábamos si creíamos que estábamos involucionando, ¿no? Por esto de en Estados Unidos, de por fin, o sea, de cuando ya por fin las mujeres pudieron tener el derecho de decidir si abortaban o no, y de repente, pues, ya no. O sea, ¿hacia dónde vamos, no? Que parece que todas esas luchas ganadas ahora ya no, y lo estamos viendo en diferentes países, ¿no? Diferentes latitudes.
Y luego el pretexto es justamente como un tema para empezar a coartar el resto de las libertades, ¿no?
Ajá, es como con que ahí va empezando, sí, pero si lo
de deja, que justamente, exacto, me parece que se está buscando como el mínimo pretexto para tener un motivo y entonces tener más, y estoy entrecomillando en caso de que usted no esté viendo en vivo a través del Facebook Live, como empezar ahora sí a coartar las libertades porque ahora sí está, entre comillas, justificado.
Pues en todos los sentidos, porque mira, en China hace no tanto tiempo, por ejemplo, estaba esta política de un solo hijo en el que se obligaba a las mujeres a abortar, o sea, todo el mundo al revés. Se les obligaba a abortar o si tenían una hija, la dejaban ahí a su suerte para que tuvieran un hijo varón. Y ahora estamos viendo una crisis poblacional, porque ahora las mujeres de China no quieren tener hijos porque la vivienda está cara, porque las relaciones de pareja no son tan lindas como nos contaron los cuentos, porque hay el deseo de mejorar profesionalmente hablando, y entonces dicen, ya no quiero tener hijos, y esto está ocasionando que la fuerza de trabajo de la que dependen muchas economías globales comience a tambalearse, a ponerse en riesgo. Y entonces, ¿qué es lo que está haciendo el gobierno? Poner a las mujeres un poco en situación de villanas, ponerse contra las feministas y hacer campañas dedicadas a hablar de la familia tradicional vivía más feliz, y a tratar de obligarlas a volver a ese sitio, al hogar, al rol que se suponía que debíamos haber tenido aquí y en China.
Sí, porque eso es siempre que sale este tema como de la familia tradicional. Me parece muy curioso, y que eso no entienda, o usted que lo reescucha no entienda que estoy como en contra de lo que hoy por hoy se conoce como la familia tradicional, ¿no? Porque tuve la fortuna de crecer en una. Lo que se me hace chistoso es creer que solamente es el único modelo funcional, ¿no? Y que es, no importa qué, tiene que permanecer así la familia. Es como, se me hace que es como a gran escala una cuestión de simular las cosas. Y puede que tu familia internamente sea un nido de violencia intrafamiliar, pero ante la sociedad eres mamá, papá, hijo e hija, y todo está bien, ¿no? Entonces no pasa nada, a pesar de que muchas veces no haya una decisión o no se tomen decisiones de manera equitativa dentro de la familia, ¿no? Entonces sí creo también que cualquier grupo que le sea incómodo a los gobiernos y a los sistemas va a ser siempre el enemigo público número uno, ¿no? Y ya lo has dicho tú, que al menos en este país, y estoy seguro que en muchos otros de Latinoamérica y de otros lados del mundo, esta fracción feminista es hoy por hoy la verdadera oposición a los gobiernos, ¿no? Y gobiernos de lo que sea, izquierda, derecha, centro, que no existe y todas estas cosas. Entonces, vaya.
Sí, que métodos de control por gobierno, como bien dice Anabel, o sea, si ven que ya empieza que algún grupo social empieza ya a influenciar mucho en un aspecto como la economía del país, ahí es cuando dices, no, a ver, o sea, los gobiernos tratan evidentemente de coartar eso, ¿no?
Sí, y no me quiero poner aquí conspiranoico, pero al final de cuentas, pues, la gente que mueve los hilos de las naciones son muy pocas y obviamente no están dispuestas a dejar de hacerlo, ¿no? Ajá. Entiéndase, o sea, con esto no estoy hablando de los Illuminati, los reptilianos, no me refiero a esto, sino como a los gobiernos, a los sectores privados muy poderosos, a los grandes sectores comerciales y demás, pues.
O sea, con dinero baila el perro.
Básicamente.
Que pensándolo bien, pues estos son los mismos sistemas de opresión que han denunciado las mujeres a lo largo del tiempo. Esto mismo de obligar a las mujeres a quedarse en casa, a criar a los hijos que el sistema espera, a estar ahí a disposición de los intereses de cierto grupo de poder. Y también me hizo pensar ahora que, bueno, recordarán que el año pasado, entre las cosas no tan terribles que pasaron, fue que vimos a Annie Ernaux ganar el premio Nobel de Literatura el año pasado, y me hizo pensar en un libro de ella que se llama La Mujer Helada. Y ella en ese libro cuenta cómo las mujeres, en el momento de pasar a una etapa de matrimonio o de maternidad, experimentan una especie de pérdida de identidad de sí mismas. Y estuve como pensando esto que es una especie de texto autobiográfico bastante crudo, que es parte de lo que le reconocen a esta autora, que ha sido llamada incluso una autora muy filosa, porque dice las cosas así como son y no busca adornarlo, para que sea algo como así más simple. Y ella habla como de esta esclavitud que tenemos interiorizadas las mujeres y que viene de un sistema cultural que nos dice que eso es, ¿no? Que esta esclavitud es pasarte tu tiempo cuidando niños o ir a asegurarte de que la despensa esté llena, que para muchas mujeres eso está increíble y está ligado a su realización, pero una gran parte tiene que ver con este sistema que ya nos parece adecuado y que nos va alejando de la esencia primaria de quienes somos como individuos. Visto así, me parece muy terrible y creo que es lo que está pasando en muchas naciones que tratan de presionar a las mujeres para volver a un espacio donde esta capacidad de pensar, de ser, de imaginar otras cosas está cancelada.
Y es que al final de cuentas la estabilidad me parece que es muy para muy pocas personas. Uh-huh. Y muchas veces nos hacemos como esta falsa idea de que las cosas están funcionando bien, cuando la verdad es que al menos en este país una estabilidad emocional, financiera, la viven muy pocos. Y entonces esos pocos son los que quieren que las cosas no cambien. Y nosotros tenemos como este sueño guajiro de creer que vivimos en una sociedad que está funcionando bien, y la verdad es que no. Y cualquier cosa que siquiera se mueva un poquito, pues no les va a parecer. Entonces,
sí,
ya estoy poniendo punk.
Exacto. No, y es que esta esclavitud de la que mencionas no es que sea así, ay, bueno, nadie las obliga. No, es que la misma estructura social, o sea, estés casada, no estés casada, siendo mujer te obliga a ciertas cosas. Y es como lo que hemos dicho varias veces, ¿no? O sea, esta esclavitud va directamente relacionada con el capitalismo.
100%.
Entonces, no podemos desvincular una cosa de la otra.
Tenemos que ir a un corte de estación.
Sí, les voy a dejar que pensemos algo. ¿Será que las mujeres alrededor del mundo estamos luchando por preservar nuestra identidad? Díganos ustedes qué piensan y llévense este libro muy bonito que se llama Cae la noche tropical.
@5radio en Twitter, @5radio en Facebook. Vamos y venimos.
Polémico.
Violencia. Hay protestas en las calles de las principales ciudades del país, lideradas por el poderoso movimiento indígena.
Y punto 5.
Usted fabric, made that shit classic. That shit ain't average, we did. Who did music, made that shit language. African branded, we did. Who took movement, spirit included. Made it a movement, we did. Who's the origin, straight from the soil and then redistributed, who did.
Future agent.
Nappy, yeah. Concept run and throw, mushy live maki, yeah. Engineer, la docotella, wa face, ya, fuma quest, quest, Bobo fuma nobu, kumu fiance, ya, tula quest, Bobo no, she much tuned, then, Mofundo, mushy, my values, ya, she moon, overfundo, mushy, ha. Back to rapping in, for more VV shop, shop, the family, the calif, eh, the tune, chai, the shop, boy,
young chef, be alone.
Showing you the way, then I picked it. Shit that I shit it. We passed the baton, now pushed on. Now we on, now we made it. Now mama, we made it. The vision, they higher. Fuck what they told you, my calling is higher. There is no proof I require. Beginning and ending, no way I retire. Please do not come here again. Please do not call me your friend. Please do not rewrite my history. Take out my victory, claim in my pen. I wanna show it again. You will remember the name. Some but the greatest, the greatest. I will not debate it. I thought that I swear to this never. Forget.
¿Ustedes qué opinan sobre esas voces que dicen que estamos viviendo una guerra contra las mujeres a nivel mundial? Estamos recibiendo sus comentarios para que se ganen un libro muy bonito el día de hoy.
Dice el buen pelón anónimo, que él cree que no. Que no hay una guerra global contra las mujeres. Nos dice por acá Luis Eduardo Cisneros Guzmán. Y participó por el libro, por cierto. Dice Luis Eduardo Cisneros Guzmán. Respecto, me parece que también acompaña mucho lo que estábamos diciendo en el primer bloque. En cuanto a estas polarizaciones. Dice, yo pienso que la guerra es todos contra todos. Ricos contra pobres, mujeres contra hombres, occidente contra oriente, norte contra sur. Y complementa, o sería que la mujer ya son más independientes. Recordemos los cuentos medievales donde la mujer tendría que ser rescatada por el caballero desde hace 1000 años y fue así antes del medioevo. Las mujeres eran guerreras o científicas. Y qué chistoso, pero me parece que, o sea, hay mucha raza, que mucha banda que sigue pensando que así debería ser, ¿no? Como que todos están buscando. Shrek con su canción de I Need a Hero hizo mucho daño. Pero bueno. Dice Alfonso Sandoval, saludos, sí hay una guerra global para controlar a la mujer en su desarrollo y participación en la política, en lo profesional, en sus decisiones personales, como a parir o abortar. La ultraderecha a nivel global y el yunque en México hacen seguir que el hombre controle todo, patriarcas, dominantes y ricos. Participo por el libro. Saludos, más de acuerdo no puedo estar.
¿Ya son todos los que tenemos por el momento?
De momento, sí. Déjenme decirles nada más que lo que acabamos de escuchar es lo más reciente de Sampa the Great. Y que si usted no la conoce, vaya a escuchar.
Gran poder femenino. Les recomiendo que escuchen a Sampa the Great. Y bueno, mientras seguimos discutiendo si esta guerra contra las mujeres existe a nivel global o no, últimamente al lugar al que más se le acuña esta situación es a Afganistán, con lo que está pasando con el régimen talibán. Hace unos días se dio a conocer la noticia de que el Ministerio de Propagación de la Virtud y Prevención del Vicio, que sí existe en Afganistán, no lo inventé yo como en algunas otras ocasiones, está hablando de que a partir de ahora los maniquíes de las tiendas no podrán exhibir rostros femeninos. Tienen que estar cubiertos, incluso las fotografías los ponen como con este aluminio de la cocina, papel aluminio, uh-huh. Así tapándoles la cara, o presentarlos decapitados, porque a ellos, como recordarán, les parece muy pecaminosa la presencia de la mujer y no quieren ni siquiera que esté presente en el espacio público. Y me parece muy simbólico decapitar mujeres maniquís como parte de lo que desean que suceda en sus sociedades. Y es que también, desde que volvieron al poder hace un año, les quitaron de un día para el otro toda posibilidad de acudir a la escuela, obtener un título universitario y también de trabajar. En un país donde la gente se está muriendo de hambre, ¿no les parece tremendo que haya un grupo político que desea arrancarles toda posibilidad de vivir, de pensar, de hacer deporte, de tener ideas, de ser pues medianamente autónomas como parte de una vida normal? O sea, siendo muy justos, cuando fue lo del COVID, ya varios de nosotros nos estábamos volviendo locos con el encierro. Imagínense aquí en este país donde están totalmente encerradas y dependen de un hombre para poder ir a la vía pública, porque si se les ocurre ir, no sé, por un refresco ellas solas, el castigo del régimen talibán va contra el hombre que esté a su cargo. O sea, pueden azotar a su papá, a su hermano, al marido, al personaje que sea responsable de ellas como propiedad. Y las mujeres que han podido alzar la voz dicen que temen muchísimo la indiferencia de la comunidad internacional, porque pues aunque otros países dicen, ay, qué mal están las mujeres en Afganistán, hay que hacer algo, no ha habido ni bloqueos económicos, ni ha habido en realidad una acción contundente que ponga al gobierno en la necesidad de hacer algo más. O sea, un país en el que ni siquiera puede haber figuras femeninas de ningún tipo, sí me parece suficiente guerra contra las mujeres, debo decirles.
Sí, porque a veces como que se nos olvida y somos bien ajenos a lo que sucede en otros lados del mundo, o por una cultura muy, pues sí, y una forma de vivir y de crecer muy, muy occidental, se nos olvida todo lo que está sucediendo allá, ¿no? Y a veces como te pones a pensar y yo a veces siento que es como más bien una especie como de película o de cuento el hecho de que este tipo de acciones sucedan al día a día, ¿no? Y que de verdad una mujer no pueda ir a la tienda a comprar un refresco sola por su propia voluntad, sino que necesita estar acompañada de alguien siempre. Algo que veo con esto es que me parece muchas veces como hasta irreal y siento que necesitaría yo estar ahí para comprobar que este tipo de acciones sucedan. Pero luego ves las notas y las noticias y los testimonios y pues me parece muy increíble a veces este tipo de comportamientos. Muchas veces de nuevo, y aquí creo que va de la mano con lo que decías, que al final de cuentas ningún otro gobierno puede intervenir, pues porque al final de cuentas muchas de estas leyes y muchas de estas de estos usos y costumbres pues están respaldadas bajo una o por una ideología meramente religiosa, ¿no?
Sí,
entonces ahí está como lo canijo y escabroso.
Sí, lo increíble de esto es que, por ejemplo, ni siquiera haya leyes en la mayoría de los países en todo el mundo. No sé, por ejemplo, con lo de las mascotas, no existe un control tan así, tan no sé cómo decirlo, tan exagerado de alguna forma, pero sí con las mujeres, ¿no? O sea, no manches, ¿qué está pasando? No, ni siquiera sí. Es comparativo, pero pues ahí está. Y sí, estamos hablando de que a lo mejor somos sociedades completamente distintas, pero es algo que está pasando. y ahí yo también creo que hay como ciertos ecos que alcanzan a resonar en otros países de estas mismas políticas, ¿no? Uh-huh. Que a lo mejor con menor intensidad o lo que tú quieras, o simplemente lo que decíamos hace rato, ¿no? Lo del capitalismo, uh-huh. Como eso pues está permeado en todo el mundo, no es nada más de...
No podemos escapar a ello.
Ajá, exactamente. A lo mejor en Marte o algo así.
No.
O no, ¿quién o sabe? No.
Está caro ir a Marte.
Sí.
Afganistán es el primer país del mundo en prohibir explícitamente que las mujeres tengan acceso a la educación y es gravísimo. Yo me pongo a pensar si lo que sigue no será una tremenda rebelión, porque finalmente ya no hay mucho más que perder en estas sociedades. O sea, tú imagínate ese gobierno que decide quitarle a las mujeres la cabeza simbólica y pues no tan simbólicamente, ¿no? Su oportunidad de ser sujetos individuales con un pensamiento crítico y con aspiraciones. O sea, en un gobierno en el que eres prisionera de tu propio país, pues yo creo que podría estallar una rebelión muy fuerte, sabiendo que muchas podrían perder la vida incluso, pero ¿qué vida te espera encerrada en tu casa sin posibilidades de absolutamente nada?
Pues es que lejos de que se sientan atrapadas en su mismo país, yo creo que se sienten atrapadas en su propio cuerpo, porque saben que es el cuerpo el que les está diciendo o lo que está permitiendo que otras, que los hombres tomen el control sobre ellas, ¿no? Lo cual es todavía más fuerte, lo que decías sobre lo de las identidades. O sea, imagínate que se deben de estar cuestionando ellas ante su situación, cómo salir de ahí.
Y lo más triste es que a lo mejor ya ni siquiera lo cuestionan. Uh-huh. Porque es como si nosotros aquí en México ya naciéramos con un futuro dictado. O sea, ya sabemos que automáticamente por nacer aquí, imaginemos, no vamos a tener acceso a nada más, pues porque así ha sido por años y años y siglos, ¿no? Entonces yo no sé si a manera como de reprimir esos sueños o esas falsas ilusiones, pues a lo mejor ya ni se lo cuestionan, ¿sabes? Muchas ya lo dan por hecho, pues de nuevo, porque arrastran una tradición de siglos y siglos en donde no hay esa oportunidad siquiera de soñar que puede ser algo más.
Porque no lo conocen.
Que un
¿no?
aditamento para el hogar, ¿no?
Pero sí lo conocen, el problema es que se retira el régimen talibán y vuelve apenas el año pasado. Muchas de ellas ya estaban en una escuela, ya tenían un acceso a una vida más normal, que de pronto llega este régimen y dice, pues todas las mujeres que estudiaron no tienen derecho a un título universitario, no pueden ejercer, esto está metiendo en problemas a las organizaciones humanitarias como las ONGs que trabajan en estas sociedades, porque no hay suficiente personal y tienes a la gente muriendo de hambre y todo lo que esto implica. Y todo me vuelve a regresar al punto en el que digo, ¿por qué le tenemos tanto miedo a las mujeres, a su autonomía, a su libertad? Porque esto pudiera parecer, como bien dices, Edith, exagerado, pero te apuesto que para muchas de ellas no solo era exagerado, sino imposible pensar que esta situación iba a llegar. Y lo que vemos alrededor del mundo es que estas situaciones de ciencia ficción están ocurriendo ya. A nosotros nos toca hablar de lo que le sucede a las mujeres alrededor del mundo, pero también hay otras situaciones en otros grupos sociales que también atienden a retirarle derechos a las personas. Y en estas sociedades es en las que estamos viviendo.
Tenemos que ir a un corte de estación, el último del programa, no sin antes mandarle un saludo a mi hermano y a mi cuñada, que me acaban de devolver el alma al cuerpo. Entonces confirmo que todo está bien. Así que muchas gracias. Lo seguimos leyendo, tenemos más comentarios. @5Radio en Twitter, .5Radio en Facebook.
.5 Irreverente.
¿Por qué nos enoja tanto que las mujeres tengan alternativas?
.5
.5
estamos de vuelta en este último bloque de los lunes de ellas en Punto 5. Muchas gracias a quienes nos han hecho llegar sus comentarios respecto a si creemos o no que existe una guerra global emprendida contra las mujeres.
Tenemos más comentarios. Muchas gracias a todos los que están participando. Nos dice por acá a través de el Facebook Live el buen Pitrocleo Caraleloide. Saludos, Punto 5. Ya que hablan de las mujeres en China, échenle un ojo al documental One Child Nation, que está en Amazon Prime, y habla de que el gobierno chino anda haciendo publicidad y, entre comillas, autoriza que las familias ya tengan dos hijos. Aunque, como lo mencionan, muchas mujeres de aquel país ya no quieren hijos, y al parecer en Japón están pasando algo parecido por el machismo y dicen que también por la torpeza para socializar de la gente en aquel país. Uh-huh. Fue Japón donde, recuerdo hace ya algún tiempo que hablamos acá de que... ¿Cómo era la noticia de que si tenías algo así como 30 años ya oficialmente eras como solterona, una cosa así, pero si era Japón? Sí,
que ya eres una mujer que no sirve.
Ajá, que no le sirve como para la sociedad. Ajá. ¿Pero sí. si era Japón?
Sí.
Japón. Ok. También nos dice por acá a través de el Twitter el buen Juan Caralampio. Hola, Punto 5. No creo que exista guerra contra las mujeres, pero sí que hay regiones o culturas donde los machos se pasan de listos. Por ejemplo, muchos países musulmanes, otros católicos, como si las religiones, sus religiones no ayudan mucho. Me anoto por el libro. 100% de acuerdo.
¿Saben qué tienen en común todos estos países de los que hemos hablado relacionado con este argumento de que se ha emprendido una guerra contra las mujeres? Que en todos el común denominador es que nos quieren en casa, relegadas, ¿no? Sea en China, sea en Corea, sea en Afganistán,
sea aquí,
sea incluso en México, hay una tendencia marcada que alarma un poco respecto a este deseo de las sociedades de volver a las mujeres a este espacio tradicional en el que no se le permitía opinar ni tener una autonomía que nos ha costado muchos años defender. En el caso de México, si hablamos de una guerra, pues podríamos estar hablando de todo lo que le está ocurriendo a las mujeres en materia de desaparición, porque son las que están entre los 10 y los 19 años quienes conforman el mayor índice de desaparecidas. Si eso no es una razón para sentirnos amenazadas o como parte de una guerra, que además tiene muchos factores que no nos alcanza el tiempo que tenemos para desarrollar, pues entonces, ¿cómo sería esta guerra? Finalmente nos están regresando a casa porque el ambiente es poco propicio, porque siempre hay una excusa que nos hace culpables de las desapariciones, entre otras, ¿no? Como también valdría la pena mencionar que si tienen chance vean el documental que se llama Ruido, de Natalia Beristain, que es una directora muy talentosa y que habla de la lucha de las mujeres que buscan a sus hijos y a sus hijas desaparecidas, y que en este programa nos duele mucho hablar. Cada que hablamos de las madres buscadoras terminamos sobándonos el corazón. Así,
¿está en alguna plataforma este documental?
Está en Netflix. Okay. Se llama Ruido y ha llamado mucho la atención. Es una ficción que retrata mucho de la realidad de las madres que son víctimas de la justicia en este país. Y pensar en un sistema en el que la justicia, en lugar de defendernos, nos vuelve doblemente víctimas, a mí sí me suena también como a una guerra muy específica contra las mujeres. Y como ese, hay muchos ejemplos que les podríamos dar, pero bueno, creo que no me da el tiempo.
Y que muchas veces la verdad, como dicen por ahí, muy trillado, pero lamentablemente es cierto, pues muchas veces la realidad supera la ficción. Uh-huh. Luego vivimos en la posverdad, le mando saludos a Ricardo García, que es su palabra, uh-huh. En el que pues sí, este tipo de cosas parecería que están sacadas de una película de ficción, ¿sí? / terror, y pues la verdad es que no.
Y que bien valdría la pena que si reconocemos que puede haber una guerra contra las mujeres en diferentes países, quedarnos con la pregunta, ¿qué puedo hacer yo para ser agente de paz en un ambiente y una sociedad que parece propiciar el encono, la guerra contra los otros? Que sí, no solo tiene que ver con las mujeres, sino con estas diferencias.
Nos dice por acá, a través del Twitter, antes de irnos, otro comentario, el buen Luis. Dice, en tiempos pasados a las mujeres solo se les ignoraba y discriminaba, pero a medida que ellas han luchado por reivindicar sus derechos, creo que sí ha crecido una respuesta activa y organizada en su contra. Saludos. Ha llegado el momento de despedirnos. Muchísimas gracias a todos los que participaron con sus comentarios y con para este libro. El día de hoy el ganador es Luis Eduardo Cisneros Guzmán. Por favor, Luis Eduardo, ven a Ignacio Jacobo número 29 en la colonia Parque Industrial Belénes. Importante que sea de 9 a 4 de la tarde con una identificación. Tú te llevas este libro, Cae la Noche Tropical, de Six Barral. Muchas felicidades y gracias por participar. Mi nombre es Asael López, en Twitter arroba AsaelSG y en Instagram Asael-SG. Emanuel Candela estuvo en los controles técnicos y operativos.
En este micrófono, Edith Preciado, arroba Preedit con doble E, tanto en Instagram como en Twitter.
Y yo soy Anabel Casillas, en Twitter arroba Dime Chascona. Muchas felicidades para nuestro compañero Sergio Vicencio, arroba Recuadro Blanco.
Es cumpleaños.
Que cumple años, si nos estás escuchando, muchas felicidades, Sergio. Y felicidades a Canal 44, que también cumple años el día de mañana.
También.
Adiós.
Chao.
Adiós.
Punto 5. Encuentros en el espacio radiofónico.